Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Josean Paunero. Buenas tardes, Josean.
Hola, buenas tardes a todos.
Tenemos a Jordi Yatzer. Buenas tardes, Jordi.
Buenas tardes.
Y tenemos también a Francisco Guillén. Buenas tardes, buena tarde a Chesco.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy vamos a hablar de tres temas. Vamos a hablar de empleo. Se han publicado los datos de empleo del mes de julio y los datos de empleo del mes de julio, desgraciadamente, no han sido tan buenos como venían siendo en los meses anteriores. No ha llegado a entrar en negativo la creación de empleo en índice de afiliaciones desestacionalizado, pero sí se ha reducido muchísimo y el paro registrado, el paro desestacionalizado, pues ese desgraciadamente sí que ha subido ligeramente. Se trata de un pinchazo puntual de un mes, podría apuntar esto a un cambio de tendencia, comentaremos sobre ello. Hablaremos también, aunque ya hemos comentado en otro programa, del desastre del Exnet, esa intranet que utiliza la gente del mundo judicial y que ha tenido unos fallos de seguridad brutales y además una reacción más que mala por parte del ministerio, el ministro de justicia incluso amenazando a la gente que a una persona que ha cogido datos de un servidor y los ha filtrado, un servidor que estaba totalmente en abierto con datos críticos y vamos, algo realmente increíble cómo podía estar ese servidor ahí. Y por último comentaremos sobre el uso de drogas legales en Estados Unidos, los efectos que está teniendo sobre la salud de la población, un tema desde luego bastante peliagudo. Empezamos con el paro, vamos a dar primero algunos datos, datos desestacionalizados de empleo. Tenemos en primer lugar los datos de paro registrado, que ha aumentado en casi 12.000 personas si lo cogemos desestacionalizado, que es el dato interesante, aunque sin desestacionalizar, que es el que se informa más comúnmente, pero no sirve casi para nada en una economía tan dependiente del turismo y de otros factores tan estacional como la española, pues sí que ha bajado ligeramente el paro registrado. Y luego tenemos los datos de afiliaciones a la Seguridad Social, que estos sí han subido ligeramente en 11.000 personas desestacionalizados, sin desestacionalizar bastante más, cuando estábamos viendo creaciones de empleo por muchísimo más fuertes en meses anteriores, casi siempre y de forma sistemática por encima de las 50.000 personas y algunos meses mucho más. Chesco, ¿qué te parecen los datos de julio? ¿Un pinchazo puntual? ¿Podríamos estar ante un cambio de tendencia cuando todavía estamos con un paro del 17%?
Bueno, vamos a ver, yo creo que no es un pinchazo. Bueno, para mí no es un pinchazo, simplemente que hemos llegado a un límite. Yo creo que ya es imposible bajar más el paro en este país. Estaríamos en una horquilla del 1% más menos 1 más 1%, yo no creo que vaya más. Y es lo que estábamos hablando en un programa anterior, ya lo comentábamos el otro día, estaba claro que con los ratios de destrucción de industria, de producción industrial que todavía se registran, es imposible que baje más el paro porque se está destruyendo demasiado, sobre todo en el centro y sur de España. La industria no tira más fuerte porque no puede, aunque las exportaciones hayan subido en algunos sitios, pero la producción industrial, o sea, lo que es industria propiamente, industria productiva, sí, se sigue perdiendo demasiado. Y los servicios ya no pueden soportar más creación y aparte de otra cosa, podemos hablar de cómo se cree que creación hay, ¿no? O sea que tampoco es para tirar cohetes. Luego, si queréis, hablaremos un poco de paro más globalmente y con los datos que a mí no me dejan de sorprender del endeudamiento de este país para bajar el paro que se ha bajado. Si queréis, lo comparamos y alucinaremos un poco. Simplemente es un cambio, no creo que sea cambio de tendencia, simplemente que hemos tocado el techo, así lo aguantaremos unos meses. Y lo que es indudable es que en algún momento en el que los intereses, la prima empiece a, los intereses empiecen a subir, entonces sí que habrá cambio de tendencia real.
Hay un dato que a mí me está preocupando mucho, que está saliendo en estos últimos meses, y es el estancamiento de la masa monetaria en España. O sea, tenemos la M3, el último dato que se ha publicado, en junio está en el 0,8% de crecimiento nada más, cuando estaba creciendo, el año pasado estuvo creciendo de forma sistemática a tasas del 6-7% durante todo el año. Y,
pues es un efecto directo.
Claro, y la M2 ya se ha desacelerado hasta el 2,3%. O sea, estamos, además es una cosa relativamente extraña, porque en la Unión Europea sigue con tasas de crecimiento la M3 del 5%, igual que el año pasado, y la M2 pues se ha acelerado incluso el crecimiento en los últimos meses y está ya casi en el 10% de crecimiento. Muy, muy preocupante, y también coincide un poco con el estancamiento del Target 2, que en estos últimos meses, tanto en Italia como en España, se observa como si hubiera alcanzado un límite el Target 2, que es lo que ha estado metiendo gasolina en la economía española. No sé, por eso más que por el que evidentemente la economía española, como bien dices, tiene problemas estructurales tremendos, pero ya vimos en la anterior burbuja inmobiliaria cómo, a pesar de los problemas estructurales, metiéndole gasolina en forma de crédito fácil, pues la economía podía tirar aparentemente para arriba hasta que metió el gran pinchazo, ¿no?, en el 2007-2008. Pero que a mí, más que eso, que desde luego está ahí ese problema, lo que me preocupa son los factores estos menos estructurales y más de coyuntura, como son el que parece que está que ha tocado definitivamente techo la entrada de activos financieros en España.
Bueno, claro, pero es por eso. O sea, ¿quién fue antes, el huevo o la gallina?
Vamos a...
Sí, sí.
Sí, sí, vamos a ver, ¿eh? Porque el BCE ha cambiado ligeramente su política y tal vez esto esté teniendo una repercusión importante sobre España. Ya se verá, ¿eh?, en los próximos meses. José, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, yo creo que lo que habéis comentado es interesante. También yo añadiría una cosa que es importante, y es que el cambio tipo euro-dólar ha cambiado mucho en estos 3-4 meses, y este cambio también hace que seamos menos competitivos a la hora de exportar. Entonces, la tendencia de pasar de 1,06, 1,07 el tipo de cambio euro-dólar a un tipo de cambio de 1,17, 1,18, como estaba cotizando ayer, por ejemplo.
Sí, 1,18 hoy mismo, sí.
Claro, estamos hablando de un 8,9-10%, que ese 8,9-10% puede ser la diferencia para una empresa de que venda o que no venda, ¿no? Entonces, todo eso para ese... para esa planificación de ventas, para esa empresa que está pensando en exportar o está pensando en crear un proyecto fuera, pues seguro que se lo tiene que estar pensando muy claramente a la hora de contratar a más gente o contratar a menos gente. Luego, todo este tipo de cambio hace que también nuestro sol pues sea menos competitivo contra otras regiones, como pueden ser en el Caribe, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, no solo hay una sola cosa que influya, ¿no?, como habéis comentado, de las diferentes M's, cómo pueden estar cambiando, la política del Banco Central Europeo, está todo muy relacionado, ¿no? Y yo creo que hay otra cosa que lo he comentado en algún programa, y yo creo que muchas veces se nos olvida, y es que muchos de los empresarios que hoy por hoy han podido sobrevivir a la crisis tienen unas llagas tanto mentales como en su cuenta corriente de lo que les ha costado muchas de las intenciones por despido que se han provocado, ¿no? Entonces, eso hace que estos empresarios, a la hora de decidir hacer nuevas contrataciones, se lo piensen muy mucho, ¿no? Cuando alguien, pues se habla mucho de si hay más o menos contratos indefinidos, es muy fácil hablarlo cuando no lo ha sufrido, ¿no? Cuando tienes a gente que ha estado a punto de irse a la porra, que tiene embargada su casa, que está rehipotecado su casa para poder pagar unas indemnizaciones por despido, pues luego es difícil criticarle cuando esa persona hace sus números y dice: el 30 de julio despido a no sé cuántas personas. ¿Por qué? Porque en vez de pagar un mes de vacaciones, le voy a pagar 25 o 26 días, porque esa persona no ha trabajado 12 meses, ha trabajado 11 meses. Entonces, al trabajar 11 meses, tiene derecho a 25 días, no a 30. Y de ahí voy a ir sacando. Entonces, las situaciones, yo creo que es muy difícil hablarlo en global. No solo yo creo que hay una sola cosa, y que estamos ahí, ¿no? La calidad del empleo que se crea, digamos, es hoy por hoy es mala, porque yo tengo la sensación de que hay muchos empresarios que son al final los que crean este empleo. O sea, porque el empleo no lo crea, como podemos pensar, o como dice el gobierno, que parece que cada vez que sale un dato positivo del gobierno ellos se notan el tanto. No, El empleo lo crean los empresarios y lo crean los ciudadanos que deciden qué consumir o no consumir. Y yo la sensación que tengo es que muchos empresarios no se creen estas recuperaciones y tienen pues realmente no miedo, sino tienen otra cosa a la hora de que se tuerza esto en cualquier momento y que sus empresas pues estén mal, ¿no? Y luego creo que también es importante que ver muchas veces los balances de muchas de las empresas que hoy por hoy se pueden ver, cómo los balances de estas empresas no están saneados. Hay muchas empresas todavía zombies hoy por hoy y estas empresas, al menor cambio que se produzca en la economía, pues se dan, ¿no? Entonces, el crecimiento se está produciendo, pero ese crecimiento no va al empleo y eso yo creo que es algo que no se va a producir de momento hasta que haya más tiempo.
Si me permitís, al hilo de esto que tan interesante que está diciendo José, en lo cual tiene mucha razón y teníamos que haberlo dicho al principio, y viene a colación perfectamente, en este país hay un 35% de empresarios de pequeña y mediana empresa que no tienen acceso al crédito fácil. Eso también es muy importante a la hora de saber por qué se crea o no se puede crear el empleo. No pueden acceder a bienes de equipo necesarios para poder dar un salto y poder crear empleo. Eso creo que es algo bastante importante en este país. El acceso al crédito está muy restringido y estamos hablando de un 35% mínimo, ¿no? Cuidado que esto es importante.
Sí. Jordi, adelante.
Bueno, yo creo que si uno analiza los números globales, no solo los de España, este fenómeno se está produciendo también en muchas otras economías del G20. En Estados Unidos, por ejemplo, publicaba un artículo recientemente de Zero Hedge en el que el único aumento en los últimos 12 meses de empleo ha sido en aquellos trabajadores que solo tenían un título de bachillerato o menos que bachillerato. Aquellos con título universitario que habían acudido a la universidad pero no habían podido acabar su carrera, tenían un porcentaje de desempleo aún mayor que el año anterior. El aumento del empleo, que en Estados Unidos el último dato que tenemos de creación de empleo y de descenso del paro ha sido bastante bueno, pero la mayoría de esos empleos han sido creados en el sector servicios. Y a ello se une un dato que ha pasado por alto la mayoría de la prensa española, pero que a mi modo de ver es capital. Y ahí se ha publicado que este último trimestre, es el de la inflación más baja desde la crisis del 2009, cuando la mayoría de valores financieros se hundieron, si no recuerdo mal, en la primera parte de 2009. Eso es el único momento de los últimos 10 años con inflación más baja que en estos momentos. ¿Eso qué indica? Indica que si la mayoría de economías del G20 están creando empleo, están creando empleo de baja calidad y en el sector servicios, y la inflación es la menor en los últimos 10 años, excepto ese momento puntual que he comentado anteriormente, eso indica que el empleo de forma global está centrado en el sector servicios, es empleo de baja calidad, es empleo de bajo salario, que evidentemente, a mi modo de ver, los responsables de los bancos centrales quieren generar inflación para desapalancar la economía de forma menos traumática y no pueden hacerlo. Y no pueden hacerlo básicamente porque el salario de la gente es muy bajo. Estamos en una economía en la que el salario de la gente no se está recuperando. Con lo cual, al final, acaba siendo un círculo vicioso.
No sé si queréis añadir algo más sobre el tema antes de pasar a lo del Exnet.
No sé. Sí, yo solo quería añadir una cosa, ¿no? Que muchas veces se está hablando de que se tienen que subir los sueldos. Yo creo que es algo que digamos que es correcto porque al final hace falta que haya más poder adquisitivo para que la economía suba y que me pareció muy curioso desde el gobierno están diciendo que hay que subir los sueldos y hay una solución muy fácil para subir también los sueldos y en cierta manera es que se bajen los impuestos. Si tú bajas los impuestos al trabajo, en eso estás consiguiendo en cierta manera que haya más poder adquisitivo a determinados trabajadores, ¿no? Entonces, con eso conseguirías que habría más, ¿no? Pero, o que se bajarían ellos mismos los sueldos, todos los políticos, ¿no? O que se redujera el número de políticos para de esa manera poder, eso, que haya más bajadas de sueldo, ¿no? Que haya más aumentos de sueldo. y es algo que se pregona mucho de que se tiene que hacer una gestión de las cosas, pero yo creo que los políticos no se fijan en que ellos tienen muchas decisiones que pueden tomar para que pueda cambiar en cierta manera la economía.
Sí, como último dato que me gustaría dar, yo creo que también es interesante, es que frente a aproximadamente 86 mil millones que creció el balance de España en el Target 2 en el año pasado, en el año 2016, pues en lo que va de año, simple ha crecido muchísimo menos, o sea, estamos en los últimos 4 meses, incluso se ha reducido en 3.500 millones. El tema es bastante preocupante. El Banco Central Europeo publicó hace nada, hace tres días, el día 1 publicó los datos del mes de junio y está pasando no solo en España, sino también en Italia esto. Y vuelvo a repetir, yo siempre he defendido que si las cosas habían mejorado en España era solo y exclusivamente por las acciones del Banco Central Europeo, porque lo que estaba pasando en el Target 2 demostraba que los agentes económicos no se fiaban de lo que estaba pasando de cómo iba la economía española ni de los agentes económicos españoles a la hora de prestarles dinero, y que entonces tenía que salir al paso del Banco Central Europeo. Y bueno, esperemos que no se confirme, porque si no, significaría que las cosas, que la economía se va a venir abajo rápidamente.
Bueno, sí, no, sí. Me diría solo una cosa, y es que antes he comentado un poco el tema de la divisa, que es sí. Al aumentar la divisa, al subir el euro, lo que está haciendo es que estamos entrando en un proceso un poquito deflacionario, porque al final compramos materias primas más baratas.
Sí.
El Banco Central Europeo hoy por hoy cada vez tiene menos munición a la hora de atacar para poder conseguir esa inflación. Y eso es algo que yo creo que empieza a verse cierta preocupación, y es algo que se empieza a anticipar, que esa posible subida de tipos que se podría producir en el año que viene, el 2018, pues depende cómo vaya el tipo de cambio euro-dólar, no está nada claro que se produzca, y a ver a dónde nos lleva. O sea, porque la subida ha sido muy rápida, en apenas 2 meses ha subido casi un 8 o 9%, y hay que esperar a ver si se mantiene o sigue subiendo o se va al 1,25, que es lo que parece por chartistas que es un nivel de resistencia
que no es por nada, pero una vez más hemos acertado aquí en economía directa cuando decíamos que el tipo de cambio a largo plazo no era sostenible, ¿eh? Ese tipo de cambio casi en paridad entre el euro y el dólar, pues simplemente por la diferencia tan tremenda que hay las balanzas de pagos de ambas zonas monetarias. Y finalmente, bueno, podría ser así. Y lo que estás comentando, no tenemos datos más que de mayo, de lo que ha pasado con las exportaciones. Cuando salgan los datos de junio y de julio ya veremos que podría ocurrir perfectamente lo que tú has dicho, que esta subida del euro haya dañado mucho el sector exportador. Bueno, pues si queréis pasamos a comentar el tema del Exnet. Yo no sé si alguno de vosotros quiere tomar la palabra en primer lugar con este tema. No sé si tú, José, más que nada por el tema informático, ¿cómo puede haber pasado esto a nivel de seguridad informática? ¿Es fácil que ocurra, especialmente, o sea, no tanto esos fallos tremendos usuarios normales tenían acceso a datos que no eran suyos, que no les correspondían, como lo último, ese robo de creo que ha sido de 11.000 expedientes, creo que han sido el 600 gigabytes de datos, si no me equivoco, en un servidor que estaba completamente abierto, que simplemente se entraba a través, supongo que del puerto 22, eso lo sabrás tú mejor que yo, del acceso remoto por SSH, se entraba sin ningún problema en este servidor, simplemente conociendo la dirección IP, y tenía almacenados datos críticos, no solo de expedientes de usuarios, sino de funcionamiento del propio sistema y del sistema de salud.
Sí, la verdad que es algo, pues por mucho que he estado leyendo bastante información, y la verdad que me parece algo tan ridículo, o sea, y ver por qué se ha producido este tipo de cosas, y luego que no haya habido ningún tipo de emisiones, que no haya nada, que no pase nada, me parece algo tan, pues, tan increíble que al final es que a veces realmente es que no lo entiendo, ¿no? Yo creo que muchas veces estos problemas se producen por el propio nivel de subcontratación que se produce, ¿no? Al final estamos hablando de que hay las consultoras que realmente contratan a gente para hacer determinados trabajos, estas empresas se venden como que tienen a grandes expertos profesionales que saben de todo y realmente muchas veces pues realmente no saben, realmente no tienen a tantos expertos de tantas cosas, sino que directamente ante un posible trabajo que les sale contratan a lo que pueda haber en el mercado, más o menos, porque realmente no tienen grandes plantillas con grandes experiencias para desarrollar determinadas cosas. Y yo creo que una cosa como es LexNet, al final, que lo importante muchas veces es crecer importante desde el punto de vista de seguridad para evitar este tipo de problemas, yo creo que ha sido lo que menos se ha apostado, ¿no? Al final, muchas veces habría que mirar también un poco el concurso público, a ver cómo ha salido, ver en ese concurso cómo se da de importancia el tema de seguridad informática, y posiblemente yo creo que ahí es donde está la mayor parte de los fallos, ¿no? Yo hoy por hoy no me dedico a temas de servidores y de hosting y demás, ¿no? Pero he estado muchos años trabajando en temas de sistemas y para mí siempre era sorprendente cómo era casi lo menos importante, ¿no? Como muchas veces te encontrabas con clientes que iban a contratar un servidor de hosting, un servidor VPS, que estaban alojados todos sus datos y eran personas que te podían estar negociando 3 euros al mes por un hosting en concreto, un VPS administrado, ¿no? Y al final, a veces hablabas con ellos y dices, pero a ver, ¿te estás dando cuenta que realmente por 3 euros la que puedes liar? O sea, que es que si al final yo te bajo el precio de determinadas maneras, yo no te puedo ofrecer un nivel de seguridad determinada, no puedo salvarte de determinados ataques que se puedan producir, porque al final hay un tema de coste-precio hora, ¿no? Entonces, mi sensación es que estamos en un mundo en el que, sobre todo en España, que no pasa en otros países, en el que la seguridad informática está minusvalorada de una manera bestial y que no se considera, parece que todo tiene que funcionar, que es lo normal que funcione, que no va a haber fallos, que no hay hackers en ningún lado, y la realidad es que los sistemas tienen que empezar una buena base en redes, una buena base en sistemas, y después de eso se tiene que ir creciendo, no se tiene que ir creciendo al revés, ¿no? Cuando yo trabajaba en sistemas siempre nos pasaba, ¿no? Que al final nos encontramos con desarrollos ya creados, esos desarrollos creados, pues había que meterlos en un servidor y se suponía que iba a funcionar. Y muchas veces hablabas con los clientes y decías, no, tiene que ser al revés. Primero, sistemas es la que tiene que, vamos a intentar mirar a ver cómo puede ser la seguridad y después de ahí vamos a ir creciendo en las programaciones que hagan falta, etcétera, y vamos a intentar mirar a ver qué posibles ataques pueda haber, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que estamos hablando de estos problemas se producen porque realmente ese concurso público, posiblemente la persona que lo haya sacado tiene unos desconocimientos en sistemas bastante importantes y no nace desde sistemas para luego que vaya creciendo, ¿no? Y es algo que yo creo que, pues, que pasa, va a pasar más veces. Y bueno, yo una de las cosas que muchas veces lo dejo aquí y comentándolo, ¿no? Realmente, 1 de cada 10 ataques y pérdidas de información que se produce en la red salen a la opinión pública. 9 de cada 10 ataques se olvidan, nadie sabe dónde están, pero esos datos circulan por toda la red. Entonces, esto estamos hablando de un pequeño iceberg. O sea, son datos que saben que se tienen, pero el hacker que ha podido dejar esa información para que alguien se pueda dejar ese rastro para saber que se han llevado esos datos, realmente posiblemente no sea tan bueno como puede parecer, ¿no? Entonces,
bueno, en un servidor en abierto me parece que mucho refinamiento no hay que tener, ¿eh? para acceder a él.
No hay refinamiento, y eso que hay unas cantidades de medidas y por hoy de seguridad para poder hacer cosas pues muy decentes y que no tienen que ser excesivamente caras para que no haya estos problemas, ¿no?
Claro, claro. Yo recuerdo hace un montón de años el primer servidor que puse en internet. Yo tampoco es que sepa mucho de seguridad informática, pero lo que he aprendido lo he aprendido precisamente porque me han pasado cosas, ¿no? El primer servidor que puse en internet, suerte que no tenía cosas muy delicadas dentro, pues estaba con el acceso remoto abierto por el puerto 22 SSH, que es uno de los más frecuentes para administradores de sistemas, como me podrás confirmar tú, José, pero estaba con una seguridad baja, estaba simplemente con una contraseña y una contraseña no demasiado complicada. Pues tardaron en entrar en él 24 horas. Desde que lo conecté hasta que entraron. Se lo utilizaron para un delito informático menor, que es mandar spam. Y después, según salían, borraron todo el disco duro. Para borrar el rastro que pudiera haber quedado.
Ese. Pregunta tonta, ¿eh? O sea, ¿y para qué? Sí. Para demostrar. ¿Lo denunciaste a la policía?
Lo denuncié, sí. Yo sí, ese sí lo denuncié, sí, porque es que eran emails de estos tipo estafa nigeriana y entonces me dio miedo, ¿no? Que pudiera haber alguna denuncia después y si yo no lo hubiera denunciado antes, pues podrían haberme rastreado hasta mí y haber tenido yo un problema, ¿no? Pero ya estando mi denuncia previa, pues ya me cubría un poco las espaldas, ¿no? Si había algún problema, que no lo hubo, ¿eh? Después, pero bueno, por si acaso.
Uno de cada 10, porque 9 de cada 10 no denuncian. Bueno, perdón, posiblemente de 8 de cada 10 no se enteran. Que eso es lo primero. Y luego 1 de cada 10 denuncia, 8 de cada 10 prefiere no denunciar. ¿Por qué? Porque también hay una cosa que a veces no nos damos cuenta, y es que denunciar este tipo de cosas, al final, también genera un perjuicio económico pues más o menos importante, ¿no? Al final, yo me acuerdo alguna vez que hemos tenido algún problema de pues, que habían entrado, que había que hacer una cierta auditoría a la hora de ver qué datos se habían llevado, o sea, porque estamos hablando de unos posibles datos que pueden tener una cierta confidencialidad. Y clientes decimos, bueno, vamos a denunciar a la policía, queremos una serie de datos, ta, 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 para que vosotros certifiquéis qué datos han podido llevar, tal y tal. Claro, cuando tú a esa persona le empiezas a decir que no hay ningún problema, que le hacemos ese procedimiento, pero que por ese procedimiento hay que cobrar a X euros de hora por hacer ese trabajo, es cuando las cosas empiezan a cambiar. Y ya cuando esa persona ve lo que puede, digamos, costar, ¿por qué? Porque al final ese perito informático va a tener que ir o va a tener que ir a un juez, y en ese juez va a tener que atestiguar qué es lo que ha pasado, va a tener que hacer ciertas cosas, y la realidad que es que la justicia tampoco te va a pagar por ese trabajo. Entonces, claro, estamos hablando que como la justicia no te va a pagar, el cliente tiene que pagarte. Y cuando el cliente ve los números, pues muchas veces ellos mismos dicen, no, vamos a dejar que aquí haya un tupido velo, mejor no decimos nada, que no nos hemos enterado de absolutamente nada que ha pasado. Y ya está.
Jordi, no sé. Bueno, lo primero vamos a dar la bienvenida a Ignasi Carrera, que está aquí también, que se ha incorporado. Buena tarde, Ignasi.
Buena tarde, estoy aquí escuchando desde hace un rato ya.
Sí. Vamos a dar paso a Jordi para que nos comente, Jordi, ¿qué te parece esto y también el análisis político de la reacción del ministerio?
Bueno, yo no voy a entrar en cuestiones técnicas porque la verdad es que no domino el asunto y sería una tarea hacerlo. A mí lo que me parece curioso son los números económicos de lo que hay detrás del Exnet. Es decir, esto ha costado, el mantenimiento de este web ha costado durante 6 años 7,2 millones de euros al menos, lo que se sabe hasta ahora. 7,2 millones... que fueron abonados a una empresa pública que a su vez subcontrató estos servicios a 3 empresas privadas. A mí me gustaría saber si hacer esta clase de trabajo, un trabajo en el que ni siquiera había contraseñas, buscando información para preparar este tema, me sorprendió que ni siquiera tenían contraseñas los servidores, con lo cual... ¿Hasta qué punto es el precio justo 1,2 millones de euros al año, al menos, por implementar y mantener esta web para este tipo de trabajo?
Bueno, uno piensa que tiene que haber un ingeniero que sea el que tiene que procedimentar exactamente qué tiene que hacer la aplicación, qué nivel de seguridad tiene que tener y qué precio es lo que tiene que ponerse. Entonces, ahí el fallo, muchas veces se habla de la consultora, que es el fallo. Muchas veces el fallo viene de la propia empresa o el propio ingeniero, que es el encargado de ver y analizar qué es lo que tiene que tener de nivel de seguridad todo eso y verificar que eso se produce, qué niveles tienen, intentar hacer ataques para ver qué pasa, etcétera, ¿no? Entonces, pues a saber qué es lo que ha pasado ahí. O sea, que posiblemente A veces no hay que achacar tanto a la consultora, que esa consultora tiene unos pliegos, en esos pliegos se pone muy en claro qué es lo que tiene que hacer ese programa, qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que tener desde el punto de vista de sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces la consultora aplica lo que se dice. Y por mucho que esa consultora a veces vea que tiene un problema de seguridad enorme, se encuentra que a veces no puede hacer absolutamente nada y que hay un dinero en concreto para hacer determinadas cosas y se acabó. Y llegas hasta donde llegas y ya está, ¿no? ¿Problema qué es? Que aquí todo el mundo se lava las manos en este tipo de cosas. Aquí no ha habido ninguna dimisión de nadie que vea que dónde ha sido el problema, porque o que hay una comisión de una investigación en la que se analice dónde ha sido. Si ha sido un problema de la consultora a la hora de ejecutar una serie de directivas que había que hacer, o bien se trata de un problema del ingeniero que ha sido el responsable o el departamento de ver qué tenía que hacer cada uno de los programas, qué tenía que hacer desde el punto de vista de sistemas, o ver si ha habido alguna cosa más por ahí. Que eso, pues yo creo que desgraciadamente yo creo que no lo sabremos. Esto saldrá una noticia ahora y veremos dentro de posiblemente de un tiempo qué pasa, ¿no? También yo, una de las cosas que a veces hay que pensar, que a veces hay que pensar mal. O sea, y a veces pensar mal no está de más, porque a veces hay que analizar a ver este ataque, por qué se ha producido, ¿no? Que a veces este ataque puede haber sido alguien completamente externo o puede ser alguien pues interno que al final lo ha visto y que ha dejado de tener los puertos abiertos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, habría que analizar. Yo creo que falta hacer una auditoría muy clara de qué es lo que ha pasado y que salga esa información. Pero bueno, aquí huele a que esto se va a olvidar dentro de un par de días y ya está. En fin, salvo que haya otro ataque, que entonces volverá otra vez el follón.
Chesco, ¿qué nos puedes decir de esto?
Bueno, yo tengo un amigo aquí cerca, David, que ha estado en caja de pensión muchos años, ha estado en centros farmacéuticos también importantes de aquí, de Cataluña, y siempre me decía que a medida que vamos avanzando, la seguridad es más difícil de tener. Y es cuestión de mucho dinero. Entonces, siempre me decía esto. Dice, fíjate que en vez de ir para adelante, parece que vamos para atrás. Simplemente yo creo que esto es un despropósito alucinante, que se hayan perdido más de 11.000 documentos, o sea, hayan podido salir a la luz más de 11.000 documentos entre también fases de investigaciones no cerradas como a través de Orfidia, etcétera. Esto es, yo creo que si no hay una dimisión, me parece absurdo seguir hablando de nada. O sea, es que si esto pasa con algún otro gobierno, estamos seguros de que estarían como locos pidiendo dimisiones por un lado y por el otro.
¿Tú crees que tenía que haber dimitido el ministro, no?
Bueno, evidentemente, pero no por esto. El ministro tenía que haber dimitido hace muchos años por otras cosas.
Bueno.
O sea, que bueno, es un ministro que prácticamente debería estar en prisión por muchas cosas, pero bueno. Lo que me parece absurdo es todo esto. No puedo entender la fase tan casposa que estamos viviendo desde hace 4 o 5 años, que vamos para atrás en todo, absolutamente. Esto ya es otra más. O sea, y continuamos por la misma. 11.000 archivos con 11.000 investigaciones, con 11.000, es que es muy fuerte. No sé, estas personas, según tengo entendido, bastantes podrían denunciar. No sé si al final eso llega a algún sitio. Lo que está claro es que lo veo un gran despropósito. Esto pasa en otro país y yo juraría que no dejan títere con cabeza. Lo que pasa es que aquí en España, cuantas más hostias se mete el gobierno, parece que gana más votos, entonces no sé. Más no puedo comentar porque tampoco soy un experto como Ocean, pero vamos, por la experiencia de despropósito tras despropósito que esta gente está dando, pues yo juraría que esto no se queda aquí. Va a haber más cosas.
Ignasi, ¿qué nos puedes decir? Adelante.
La verdad, no es un tema que domine mucho, pero la sensación que da, lo ha comentado un compañero, es que cuanto quien tiene más dinero y más tecnología puede mirar todo, ¿no? Es decir, que puede entrar, que hayan entrado y hayan mirado cosas, pero estoy convencido, y vaya, yo creo que todos estamos convencidos de que los señores Google, los señores Apple y toda esta gente pueden entrar, y el gobierno de Estados Unidos entra donde le da la gana y puede mirar lo que le da la gana. Con lo cual, no sé, es decir, no sé ya el abasto de quién ha podido ser o cómo ha podido ser, ¿no? Es decir, no entiendo ya dónde se puede llegar, ¿no?
Muy bien, pues si queréis añadir algo más sobre esto antes de pasar al último tema del día, o veáis. Muy bien, pues entonces te doy paso a Jordi para que nos comentes sobre el tema este de las drogas legales en Estados Unidos, es decir, los fármacos psicoactivos, básicamente, que tienen, hay una parte cada vez más importante de la población que está con una dependencia importante de estas drogas psicoactivas recetadas. Estamos hablando siempre de medicamentos que se consiguen con receta médica, pero cuyos efectos en muchos casos pueden ser igual o incluso más graves que algunas de las drogas ilegales. Y esto está teniendo consecuencias importantes, ¿no, Jordi?
Sí, de hecho, la revista Vox americana publicaba las cifras segmentadas de causas de la muerte en Estados Unidos, y durante su pico, la muerte por la infección del VIH causó 43.000 muertes anuales en Estados Unidos. El total de muertos, soldados muertos en el total de la guerra de Vietnam fue 58.000 soldados muertos. El año pasado, por ejemplo, murieron 40.000 personas en accidentes de tráfico. El pico de muertes por armas de fuego también se situó en cifras similares, pero sin embargo, si nos vamos a las muertes por sobredosis causadas por opiáceos, tanto legales como ilegales, este año van a cerrar en 65.000 personas muertas en Estados Unidos. Es decir, más que todas las causas anteriores que he nombrado, incluso accidentes de tráfico. Es decir, se trata de una auténtica epidemia nacional y que se traslada no solo a las tragedias personales que esto representa para cada familia, sino a aspectos a nivel masivo, yo diría que incluso macroeconómico, como el gasto de sanidad en Estados Unidos, el gasto farmacéutico. Por ejemplo, se publicaba un estudio en el que la progresión del gasto solo en opiáceos de Estados Unidos iba a elevar a 610 mil millones de dólares ese gasto para dentro de 4 años. Es decir, prácticamente la mitad del PIB español solo en opiáceos para Estados Unidos. En España, las muertes por opiáceos se sitúan alrededor de 1.000, más o menos. Las de opiáceos legales no están muy bien estudiadas, algunos estudios hablan de 200, mientras que las de los ilegales sí que se rastrean mejor y se sitúan alrededor de 800. Estamos hablando de 1.000. En Estados Unidos, 65.000. 65 veces más para un país que tiene 7 veces el tamaño de España. 65 veces más. Y todo esto lo que está escondiendo en Estados Unidos es el gran coste que representa y el poder que tienen las farmacéuticas en Estados Unidos para permitir que drogas que en cualquier otro país avanzado no son recetadas por los médicos con la ligereza que se receta en Estados Unidos, y que por la presión de los lobbies se permite que estas drogas, son algunas de ellas fortísimas, se prescriban de forma realmente habitual. De hecho, es muy común, comentaban estas publicaciones, que cuando una persona sufre una operación en Estados Unidos, tiene un dolor potente, acaba convirtiéndose adicta a los opiáceos simplemente por las prescripciones de los médicos de Estados Unidos. Con lo cual estamos hablando de prácticamente de una crisis no solo personal, no es una crisis no solo familiar y humana, ni siquiera es la muerte, la devastación que puede causar en el mundo laboral, en el mundo de la esfera de una comunidad, sino de la crisis económica y del gasto económico que esto causa, básicamente fundamentado en la presión de los lobbies.
Bueno, me permites...
Sí, claro, adelante, Chesco.
No te sorprendas tanto, Jordi, porque los opiáceos en Estados Unidos serán esto, pero no hace muchos años comentábamos que si tú vas casa por casa en España, es difícil encontrar mujer mayor con menopausia que no tenga una benzodiazepina recetada por el médico, diazepam, Transilium, etcétera, en este país. Cosa que yo alucinaba. O sea,
bueno, según este mismo informe que comentaba Jordi, el último año documentado en Estados Unidos hubo 9.000 muertes por sobredosis de benzodiazepinas. Perdona, Chesco, continúa.
9.000 muertes, bueno, aquí no sé exactamente porque cuando dicen cómo se puede dilucidar que es una muerte por benzodiazepina o por ansiedad, porque cuando se muere es que esta persona estaba muy deprimida, tenía ansiedad muy gorda y le daba un ataque al corazón. Pero a lo mejor le daba un ataque al corazón porque ha tomado demasiado Transilium. Pero es que no te veías mujer en España, yo siempre lo decía, pero ¿cómo puede ser que los médicos receten tan alegremente a cualquier persona que está deprimida y cuando viene la menopausia, una mujer de 48, 50 años, que o 45 años que tiene la menopausia, enseguida van al médico y enseguida tal? O las mujeres con 60, 65 años, es que no había ni una sola en España que no le recetaran alguna vez benzodiazepina, pero es que había algunas que llevan años tomando el Transilium, 25 miligramos. Es que eso es una burrada, pero bueno, en este país se ha permitido y ¿cuánta gente ha muerto sin saber que ha muerto de eso? Es que a lo mejor si nos fuéramos a los datos sobre personas con ansiedad en España, depresión, etcétera, etcétera, podríamos encontrar alguna cosa similar a Estados Unidos. Porque yo me sorprendía, decía, pero ¿cómo puede ser que en todas las casas veas...
España y toda Europa, ¿eh? Porque Francia tenía, no sé si... En Francia tenía más del 25%, creo, de personas con antidepresivos en Francia. Y España creo que también ronda por lo mismo, o más. O sea que tampoco... O sea que yo creo que es una epidemia de toda la zona occidental, el tema de las depresiones y con lo que la industria farmacéutica pues está usando para lucrarse, ¿no? Jordi decía que es una crisis económica, pero es un gran beneficio económico para las farmacéuticas, ¿no?
Es brutal. Es un brutal.
Este modelo, pero vaya, yo creo que tiene más que ver también con el modelo social actual que de insatisfacción generalizada, ¿no? Que con muchas cosas, ¿no? Culturales, económicas y...
Lo que debería hacerse era legalizar las drogas de una puñetera vez, porque es absurdo que no estén legalizadas.
Pero estamos hablando de drogas legales. Es decir, estamos hablando de drogas.
Sí. Estoy hablando de las que son ilegales, que a lo mejor en algún sentido, son menos fuertes que las legales. Porque yo me acuerdo de una señora que se abominaba de que su hijo fumaba porros y resulta que ella, diciendo eso, se tomaba un Transilium 25 miligramos dos veces al día. O sea, y yo con eso alucinaba, digo, pero ¿no ves que estás drogando tú más que tu hijo? Pero era así.
Bueno, y entonces, José, ¿tú qué piensas de esta situación? Porque lo primero, lo que ha descrito Jordi, que yo creo que tiene toda la razón, que la causa aparentemente de todo esto, la más probable, será la presión del lobby de las farmacéuticas, y la segunda, pues es el todo el tema de la regulación de estas sustancias que pueden conducir a una situación de dependencia y de abuso de ellas. ¿Qué piensas tú de estos dos temas?
A ver, ahí yo creo que lo que ha comentado Jordi, yo creo que tiene razón, ¿no? También yo creo que hay otra de las cosas que estamos hablando de por qué una persona entra en esas depresiones, ¿no? Y ese... Ahí hay muchas razones, ¿no? Por lo que hay tanta depresión, ¿no? Yo creo que eso también es una de las cosas que yo creo que también habría que hablar, ¿no? Hay gente que La situación económica afecta muy fuerte a esta situación y que no haya una solución, que no sea claramente una solución, ¿no? Para hacerlo, ¿no? También, yo creo que también está muy relacionado todo esto a la tasa de suicidios, que yo creo que es algo que habría que relacionarlo de manera muy clara, ¿no? Porque estamos hablando de gente que puede estar tomando estos opiáceos, pero hay un punto en el que cuando se mueren...
De hecho, los suicidios en España dicen que se han multiplicado por 4 durante la crisis. No sé si apenas se dice eso, ¿eh? Pero y estarían muy relacionados con lo que dices tú de la parte económica, ¿no?
Yo creo que está muy relacionado. Al final, una persona que está tomando determinados opiáceos es una persona que le recetan en un porcentaje porque tiene miedo de que en cierta manera, a ver si se puede enmascarar el problema que puede tener esa persona para evitar que acabe suicidándose. Y yo creo que es una situación que, bueno, durante X tiempo se puede llevar a cabo, pero yo tengo la sensación de que muchas veces estamos en una sociedad que estamos cambiando, que no estamos dando oportunidades a todos, que determinadas personas con determinadas edades no tienen posibilidades de encontrar trabajo, etcétera, y al final se acaban metiendo en unas determinadas dinámicas por no acabar en suicidio, ¿no? Y yo creo que habría que relacionar ambas cosas, ¿no? Suicidio y opiáceos. Porque yo creo que está íntimamente relacionado, ¿no? Y yo creo que estamos hablando de sociedades que cada vez son más injustas, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, que posiblemente sea igual y por hoy una de las sociedades más injustas y donde más deja de lado al resto de la sociedad, ¿no? Que hay que podemos pensar que España también es en cierta manera injusta, pero hay que pensar que aquí es difícil que una persona se muera por no tener determinados cuidados médicos. En Estados Unidos, si tú no tienes un seguro médico, y tienes que arriesgarte, porque la palabra es arriesgarte al servicio público, pues igual no se desea ahí. Aquí es bastante complicado que una persona se muera de hambre puro y duro. En Estados Unidos hay gente que realmente está teniendo problemas muy serios, ¿no? Entonces, al final yo creo que esas dos vinculaciones yo creo que están ahí, ¿no? Y habría que verlas, ¿no? Cómo estamos caminando a una sociedad en la que estas desigualdades al final están llevando a mucha gente que acabe en determinadas drogas o acabe suicidándose.
Jordi, y sobre el tema de la regulación de estas sustancias, aparte de las causas que pueda haber para que haya, pues ya sabemos que las personas en una situación psicológica vulnerable, pues somos todas mucho más también a su vez proclives a caer en una adicción de este tipo. También sabemos que hay variabilidad de unas personas a otras, que unas son más resistentes a caer en una adicción, otras menos. Pero bueno, independientemente de esto y la responsabilidad que pueda haber por el deterioro de la situación de amplias capas de la población, ¿qué opinión tienes tú de la regulación del consumo de estas sustancias?
Es que estamos hablando de drogas que son legales, ¿entiendes?
Sí, sí, bueno, pero es una regulación más dura. O sea, por ejemplo, en España tenemos... hay dos niveles de regulación. La regulación tipo A, que es que con una simple receta médica, que esas se puede consumir, y la regulación tipo B, que tiene que pasar por la inspección médica, que ahí entran los opiáceos, por ejemplo, ¿sabes?
Claro. Es que voy a desglosar para que se entienda. Voy a desglosar el número de recetas que se han prescrito en el año 2014, hace 2 años y medio, en Estados Unidos. Hay una droga que se llama Vicodin, creo que es el nombre del medicamento.
Sí, eso es un opiáceo, sí.
Se hicieron casi 70 millones de recetas, solo en 2014. Oxicodina, casi 14 millones.
Otro opiáceo, sí.
Morfina, más de 7 millones.
Sí.
Fentanil, más de 3 millones. Y hay una lista gigantesca.
Sí, sí. ¿Sabes?
Claro, yo lo que me pregunto es, evidentemente la regulación tiene un claro efecto en esto. Es decir, sin una regulación que permita fácilmente, y la palabra es fácilmente algo así, porque comentabas que alguien hubiera algún organismo que pudiera autorizar o que hubiera algunos pasos más allá de un doctor recetando este tipo de drogas, que sería lo necesario, a mi modo de ver, para ciertos medicamentos. Cuando se prescriben 70 millones de recetas,
eso
de
sí.
Un opiáceo determinado que está causando decenas de miles de muertes, todos estos opiáceos. ¿Ves? Claro,
eso sería impensable con la regulación española que pasara, ¿eh?
Claro, ¿hasta qué punto es viable una estadística como esta?
De todas formas, Jordi, yo creo que relacionar la muerte directamente con el consumo de opiáceos, o sea, es una variable más importante, ¿no? Pero yo creo que también hay una causa de la enfermedad, de la depresión y el estrés que sufre esta sociedad. Es decir, ¿no? Cuando uno le coge un ataque al corazón de pánico, aunque se esté tomando opiáceos, no solo por los opiáceos, eso ya es la recta final, ¿no? Es decir, yo creo que como sociedad americana se tendría que preguntar cómo puede ser que tanta gente llegue a este punto, o como sociedad occidental, ¿cómo es posible que tanta gente lleve al límite de la depresión? Es decir, porque siempre hablamos de la depresión, pero a lo mejor podríamos hablar qué modelo de sociedad y sobre todo de economía tenemos para llegar a que tanta gente esté deprimida, porque eso no es normal, ¿no? En una sociedad que se considera con tantos medios educativos y todo, y tanta tecnología, tan modernos somos, pero el resultado como sociedad es que estamos todos deprimidos, ¿no? Entonces,
ese es un problema grave, pero claro, ese es un problema que está relacionado con el estilo de vida que puede haber en Estados Unidos en este momento, a principios del siglo XXI y desde luego a finales del siglo XX. Este país es el país más poderoso del mundo. ¿Hasta qué punto está ofreciendo a sus ciudadanos posibilidades para desarrollarse como ciudadanos felices? Esto es complicado de afirmar con este tipo de estadística. Pero, a mi modo de ver, no solo es una cuestión de gente que por su estilo de vida está triste y se le receta un opiáceo. Es que ocurre lo contrario. Es decir, ¿hasta qué punto alguien no acaba deprimido si se convierte en adicto a los opiáceos? Es decir, esto es un caso típico de Estados Unidos, leyendo para preparar este tema. Una persona es operada de la espalda y sufre dolores. Se le receta un opiáceo muy fuerte. Esta persona se vuelve adicta a los opiáceos y le pide a su doctor que le recete más opiáceos. Acaba teniendo problemas laborales y le causa una depresión. Con lo cual, debido a la depresión, también tiene que tomar drogas contra la depresión. Con lo cual, ¿hasta qué punto este no es un círculo de doble vía? Que se mueve en las dos direcciones.
Sí, no, eso es evidente. Y en la droga de abuso más conocida, que es el alcohol, todo el mundo ve en el desecho, en el despojo humano que se transforman los alcohólicos crónicos, ¿no?
Claro, porque tú puedes decir, sí, esta persona ha acabado en la heroína, por ejemplo, porque tiene problemas. Pero es que si empieza con la heroína, también lleva problemas.
Sí.
Todo tiene sus consecuencias.
Es que se muerde la cola y nunca sabes dónde empieza. Está claro que es un potenciador. Yo no sé si, Juan Carlos, podrías explicar un poco para los...
Sí. Ah, claro, claro.
El tema de los opiáceos...
Sí, bueno, todos estos son derivados pues del opio, son derivados de que es esta sustancia, esta resina que se extrae de una planta que muy conocida, que es una papa... Bueno, no sé, si empezar a dar nombres técnicos, una papaveracea muy parecida a la amapola, ¿no? Y que, bueno, el cultivo está muy extendido, sobre todo en países como Afganistán, que son grandes productores de opio, y es una sustancia psicoactiva, una droga conocidísima desde hace tiempo. Primero se usaba fumada en forma de opio y luego se han ido obteniendo derivados de acciones más rápidas, más potentes.
¿El uso médico cuál es? Básicamente.
Pues básicamente es un analgésico muy potente. Son los analgésicos más potentes que se conocen. Pero luego tienen también como efecto que son adictivos. Son muy parecidos a sustancias que ya son endógenas del cuerpo humano, como son las endorfinas, que se producen, por ejemplo, durante el ejercicio físico aeróbico. Es lo que provoca, digamos, la borrachera del runner, ¿no? Del corredor, que de repente, o sea, que cuando lleva corriendo un rato, pues empieza a sentir un bienestar tremendo, ¿no? Lo provocan, eso no, es la misma, son sustancias muy similares, pero que se producen de forma endógena. Eso, por supuesto, no tiene ningún problema. El problema viene cuando le metes al cuerpo humano cantidades masivas o de acciones muy rápidas, que también provocan dependencias mucho mayores, que es lo que le pasa a la heroína, por ejemplo. Y ahora, bueno, hay incluso derivados más peligrosos todavía que la heroína, sintéticos, modernos, que han modificado para que actúen de forma más rápida todavía. Estos que se recetan no suelen ser los peores, pero aún así, fíjate los problemas que causan,
Pero la gente que tiene depresiones y problemas mentales también toman opiáceos. ¿O?
No. Esto se usa básicamente, como ha dicho Jordi, la adicción se suele producir después de un episodio de dolor, normalmente
porque hay dolor
por
muscular.
Cirugías, sí, o dolor muscular, normalmente es por cirugías que te provocan bastante dolor y luego esta gente, pues muchos de ellos acaban siendo adictos. El porcentaje exacto de gente que cae en la adicción después de que ha estado tomando por prescripción médica, por un dolor intenso, estas sustancias yo no lo conozco, pero vamos, yo creo, no creo que sea más que un pequeño porcentaje, pero aún así, claro, lo toma tantísima gente cuando tiene un episodio de dolor fuerte que ya es mucha gente la que puede caer en una adicción.
Os puedo dar algunos datos porque son increíbles. Estos son datos de la Clínica Mayo, la conocida Clínica Mayo. El 70% de los americanos están tomando algún tipo de droga recetada, es decir, algún medicamento, porque la traducción sería medicamento, no droga, 70%.
Sí, bueno, muchos de ellos no son psicoactivos, sí, eso también hay que decirlo.
No, voy a segmentarlos. De todos los americanos, el 25% está tomando al menos 5 medicamentos, al menos 5 si no más,
sí,
al mismo tiempo. Y de entre todos los americanos, el 13% toma antidepresivos,
uh-huh.
Otro 13% toma opiáceos, probablemente contra el dolor, para evitar el dolor. Con lo cual estamos con 26% de la población que puede estar recibiendo algún tipo de medicamento.
No, 90 millones de personas, casi 80 y tantos millones de personas, vaya abajo.
Claro, entonces con un 26%, más de un cuarto por ciento de la población, recibiendo este tipo de medicamento. Y en estos momentos hay varios estudios que indican que la salud mental es una de las grandes incógnitas. Lo que se sabe en estos momentos del impacto de los medicamentos para favorecer la salud mental es una de las grandes incógnitas del siglo XXI. Es decir, hay muchos psiquiatras que están afirmando que lo que se está haciendo en la actualidad será recordado en el futuro como el equivalente a las pruebas médicas del siglo XVI y XV que resultaban completamente, o resultan ridículas, incluso sádicas, ¿no? Porque los efectos secundarios que tienen algunos antidepresivos, que tienen algunos opiáceos, son tremendos, que van mucho más allá de la depresión. Pueden aplacar los síntomas de una depresión, pero pueden crear otros muchos problemas. Con lo cual, un 26% de la gente recibiendo este tipo de drogas, aunque el 10%, solo el 10% se vuelva adicta, estamos hablando de casi un 3%.
Uh-huh.
Es una barbaridad.
Sí, que pueden ser perfectamente, pues eso, 10 millones de personas sin ningún problema, de adictos. No, muchísimo. En fin, Ignasi. Y sobre el tema de la regulación, tú que eres partidario de dejar más manga ancha para que la gente se administre sola lo que toma y lo que deja de tomar, ¿o eres partidario de regulaciones más
no
fuertes?
Excesivamente, pero es que yo creo que estamos hablando del tramo final, y lo que habríamos de hablar es por qué la gente necesita tantas drogas para vivir. Una cosa es legalizarlo o no legalizarlo, ese debate está bien. Yo estoy más bien a favor de prohibirlo. Entre otras, uno dirá, aquí está el debate de la libertad individual, pero pasa como el alcohol, ¿no? Es decir, el alcohol es una droga totalmente legalizada, totalmente socializada, pero claro, el problema está en la dosis, ¿no? Es decir, tú te puedes tomar una copita de vino al día, ¿no? Y no creo que pase nada ni sea nada malo, ¿no? O los bebedores de fin de semana, ¿no? Pero claro, el problema es qué pasa con toda esa gente que no puede o no sabe controlarse con las drogas. Entonces, ¿qué? ¿Se les deja que hagan lo que les dé la gana? Y el otro problema, ¿qué pasa en la salud mental de las sociedades modernas, que tanta gente necesita drogas para vivir? Y tanta gente joven. Es decir, y con tantos métodos educativos tan avanzados que salga la gente joven y de drogarse para divertirse. O unos para divertirse y otros para poder vivir, ¿no? Porque al final el alcohólico bebe para poder subsistir en su día a día y el que se droga también se droga para salvar su tensión personal o sus problemas personales, pues cae en la droga, ¿no? Es decir, y aquí entran problemas económicos, psicológicos, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que es que el tema es mucho más complejo, yo creo, que si legalizar o no legalizar. Yo estoy más en contra, más bien en contra de legalizar, pero bueno, igual no, igual es mejor, no lo sé, pero es que yo creo que ahí no está el problema es por qué tanta gente tiene necesidad de drogarse.
Jordi, sobre este tema, ¿querías comentar algo o algún otro?
Sí, a mí me gustaría acabar respecto a este tema comentando que ¿cuál es la situación personal que vive una parte importantísima de la sociedad?
Claro.
¿Hasta qué punto se siente útil y se siente feliz y se siente encardinado dentro de...?
Es evidente, Jordi, que no se siente feliz ni encardinado.
Sí. Ese es el punto que estaba sacando Ignasi. ¿Por qué hay tanta gente que lo necesita? Sí, sí. Sí, perdona. Perdona, Jordi, continúa.
Cuando vemos cifras que son auténticamente millonarias, que causan más muertes que los accidentes de tráfico, que el total de la guerra de Vietnam. Es que son decenas de miles de muertes al año. Y que eso está causado... A mi modo de ver, una parte de ello ocurre por el sentido contrario. Es decir, alguien no debería tener esos problemas y se los causa el sistema que debería curarle, que es lo más trágico. Tú vas a curarte un problema al sistema sanitario y te causan otro problema, que es una adicción. Y te lo causan ellos porque tú no lo tenías. Pero hay otra parte que sí, que es una parte de gente que no se siente feliz. Y no es una cuestión, digamos, humana, de que es imposible solucionar. Hay muchísimos países, incluso Europa, que son países también desarrollados, donde no existen estos porcentajes, no existen estos porcentajes de adicción. Con lo cual, yo creo que hay un problema.
Países,
por ejemplo, España. España no tiene estos datos de adicción. No llega
a... Los datos de adicción a lo mejor de este tipo de producto, pero si tú coges de alcoholismo y de antidepresivos, España yo creo que lo tiene más alto de lo que parece, ¿eh? Yo no sé las cifras, pero las cifras de Francia sí que las vi una vez, que rondaban al 25%. Yo no creo que España esté menor que eso, ¿eh? Si sumas alcoholismo, si sumas cocaína, etcétera, o sea...
El uso de la cocaína, es cierto que especialmente antes de estallar la crisis, España era el segundo país del mundo con mayor uso de cocaína después de Holanda. Pero claro, el perfil, en mi opinión, el perfil de de una droga como un antidepresivo legal y el perfil de uso de la cocaína no es el mismo. De hecho, en el momento en que España empezó a empeorar su situación económica, el consumo de cocaína empezó a bajar extraordinariamente en España.
Pero tendrías que mirar no solo cocaína, tendrías que mirar todas las drogas, entre sí. comillas, ¿no? Porque los antidepresivos al final es una droga que te prescribe el médico y es gratuita para el usuario. Es decir, que a lo mejor hay gente que ha dejado la cocaína y se ha pasado a otra cosa, ¿eh? O al alcohol. Es decir, que si miramos la drogadicción socialmente, ya sea abusando o el que abusa de las pastillas de dormir o el que... Es decir, lo cierto es que hay una insatisfacción personal muy grande y la crisis, lógicamente, yo creo que lo ha aumentado, ¿no?
No, y los problemas personales, problemas de... esto está incluso relacionado con el terrorismo y con otros muchos temas, como que es la insatisfacción personal, es decir, en un mundo moderno...
Claro, habría que preguntarse... habría que preguntarse, ¿no?, en qué tipo de sociedad vivimos que hace que tantísima gente esté tan infeliz y tan insatisfecha, ¿no?
Bueno, claro. Pero es una cuestión que no se hace de un día a otro, es decir, tanto la solución como el problema se ha creado a base de años, ¿no? A base de años se ha creado el modelo educativo, el modelo social, el modelo económico, el modelo de las empresas. Pues claro, tú vas a una empresa a ganar dinero, pero aparte de ganar dinero, personalmente y socialmente, a lo mejor te crea una frustración personal inmensa, ¿no? Es decir, que hay tantas cosas a nivel o esa sociedad que tenemos tanto hipertecnológica que tenemos, si crea satisfacción o crea insatisfacción. Es que hay, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos debates. O sea, el tema este es lo que visualiza que hay mucha insatisfacción, porque al final si uno se toma drogas, tanto las que has dicho, es decir, si uno se toma drogas para el dolor, al final ese dolor físico, aunque sea de dónde sale tanto, ¿no? Es decir,
no, hay un problema grave y es que al parecer, las personas más felices son aquellas que dividen o ocupan su tiempo personal de forma más o menos igualitaria en tres esferas. Una esfera personal, son felices desde el punto de vista personal, sus relaciones humanas. Otra es su personal mantenimiento únicamente ellos, no con otras personas, no su vida familiar, amorosa, etcétera. No, su vida, justamente cómo se mantiene ellos, cómo se mantienen su salud, cómo mantienen sus necesidades básicas. Y una tercera, que es a nivel laboral y comunitario, es decir, cómo se sienten de útiles en su comunidad, y cómo les respeta, cómo les ve esa comunidad. Entonces, a mí todo esto me hace preguntar incluso, se propongan esta cuestión los oyentes, y es, ¿hasta qué punto hoy en día nosotros tenemos estas tres esferas mejor cubiertas que hace 20, 30 o 40 años?
En cierto sentido, mucho peor, ¿eh? Desde el otro día que me preguntaban, yo no sé si las estadísticas las sabéis vosotros, pero desde que la gente se jubila, cómo su salud baja de forma exponencial entre los que no trabajan y los que trabajan, es decir, de mayores de 65 años, cómo es mucho mejor la salud. A lo mejor los que trabajan es porque ya están de más salud, podríamos decir. Sería una hipótesis para justificar eso. Pero en general, es decir, el hecho de dejar de trabajar a partir de los 65 años o antes mengua mucho la salud de la persona, un poco siguiendo la línea que estás diciendo tú. Es decir, cuando dejas ya, entre comillas, de estar entrelazado en la sociedad económica y aportar algo, tu salud baja en picado.
Ten cuidado, no le des ideas a Mariano, que este nos hace jubilarnos a los 90 años para velar por nuestra salud.
Bueno, pues mira, me sabe mal decírtelo, pero yo creo que al menos en una parte, yo creo que estaríamos los jubilados más... Es decir, el hecho de tener, el otro día me lo hablaba un jubilado, el hecho de tener todo el día sin hacer nada es un peso muy grande y es un tópico, además es el topicazo que no se puede romper porque parece que es como de tontos estar jubilado y no divertirte y no pasártela en grande, ¿no? Es un tabú prácticamente, ¿no? Pero la depresión que tienen muchos gente cuando se jubila y cuando nadie les hace caso, entre comillas, y cuando están apartados de la actividad, es decir, el hecho de obligarte a levantar, el hecho de obligarte a una serie de cosas hace que te mantengas funcionando, ya no solo físicamente, sino a nivel mental, ¿no? El hecho de que no tengas nada que hacer y entonces acabas en la rueda médica esta que entras, ¿no? De si Alzheimer, de si no sé qué, es decir, cognitivamente vas bajando, es decir, que yo... Yo creo que ese modelo, aparte que económicamente no es bueno, pero jubilarse a los 60, yo creo, ni a los 65, yo creo que para la salud de uno no es bueno.
Y lo vemos, por ejemplo, en el paro. Cuando aumenta el paro en un país, aumenta el número de muertes entre esas personas. Pero de forma alarmante. Y es básicamente porque se resiente su vida personal y se resiente su vida laboral. Dos de esas tres esferas se ven afectadas. Y acaba afectando la última esfera y es la del cuidado mismo. Es decir, la gente empieza a cuidarse incluso menos. Con lo cual...
Aún teniendo más tiempo,
porque cuando alguien está deprimido y cuando alguien no se siente útil, incluso hace menos por cuidarse a sí mismo.
Las relaciones familiares empeoran. Es que es una rueda, ¿no? Es decir...
Muy bien, pues si queréis vamos terminando ya el programa. Jordi, ¿querías comentar algo más antes de acabar?
No, nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jordi. Ignasi, ¿querías comentar algo más antes de acabar?
Nada más.
Muchas gracias, Ignasi. Chesco y Josean se han tenido que ir antes de terminar el programa. De aquí les despedimos y les mandamos un fuerte abrazo. Os deseo a todos un feliz fin de semana. Hoy... es viernes 4 de agosto, estamos aquí grabando en plena canícula, ibérica, cada uno en su en su parte de España, porque desde luego estamos cada uno en una punta, los que hemos grabado aquí. Muchas gracias por escucharnos. Gracias también a la compañera Marta Luengo y al compañero Juan Martínez. Y os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org y que si queréis colaborar con nuestro proyecto no tenéis más que asociaros a Colectivo Burbuja. Hasta el próximo día.